¿Volverán a suicidarse políticamente o votarán lo menos indigno y mejor intencionado? O sea, con los candidatos de Frente de Todos. ¿Cuál es su análisis?
Bueno, si usted espera que yo tenga la respuesta a eso, estamos perdidos, porque yo tengo tanta respuesta como usted. En realidad, nadie sabe, es la gran incógnita de este para el domingo que viene. Eso es una incógnita muy importante, porque obviamente es determinante. A ver, si por decir algo, 1 millón de argentinos y argentinas o más deciden votar desde su enojo, desde su desilusión, de su malestar, que es absolutamente genuino y legítimo, bueno, va a ganar sin ninguna duda la oposición. Si ese millón, millón y medio o 2 millones, no sé cuántos son, de argentinos se dan cuenta que lo que estamos tratando mucho de llamar la atención, se dan cuenta de que en realidad el voto enojo en este momento es contraproducente, y que lo que hay que hacer es apoyar a este gobierno, más allá de todas las cosas que no me gustan. A mí hay muchas cosas de este gobierno que no me gustan y las critico, no dejo de cerrarlas, pero yo creo que hay que votarlo, yo voy a votar, y creo que mucha gente va a votar al gobierno, sabiendo que es una manera de contener, digamos, el ascenso fascista, que es muy peligroso. O sea, en la Argentina está en este momento una disyuntiva muy 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 grave, ¿no? Es radicales o peronistas, como fue durante mucho tiempo. Esto es una cosa mucho más grave. Acá es fascismo o democracia. La sociedad puede confundirse como cualquiera, o puede no confundirse, no sé. La verdad es que no es muy difícil saberlo, y no sería osado de mi parte decir, ser yo quien diga cómo va a votar. La verdad es que ni siquiera creo una cosa ni la otra, simplemente tengo una esperanza, y mi esperanza es que la sociedad no se dispare para hacer el pie. Esto es lo que yo vengo señalando alguna mañana, ¿no? Más que esto no puedo decir. Además, tenía especulaciones que a mí no me van, sé que en algunas provincias hay algunas posibilidades en un sentido o en otro, y que la capital federal, como siempre, votará en contra de las provincias. Esto está cantado, no tengo duda. Es el único lugar donde nadie tiene duda del triunfo de la oposición y del ascenso fascista, en la ciudad de Buenos Aires.
Ahora, ¿cuáles fueron los desaciertos tan graves, a su entender, que llevaron de un triunfo electoral esperanzador en 2019 a una realidad donde el mismo sector que destruyó el país tiene posibilidades, por ejemplo, de hacerse con la mayoría en el Parlamento?
Bueno, creo que esto es bastante bastante evidente, ¿no? Es decir, por un lado, la pandemia, que impidió movilizaciones y un montón de tareas militantes que hubieran sido apuntaladoras del gobierno actual. Eso por un lado. Por el otro, el gobierno cometió muchos errores. El gobierno de Alberto Fernández, más allá de su cuestionable o no manejo de la pandemia y de la situación internacional y de la deuda y demás, ha cometido errores, cosas que no hizo, pero no por acción, no por omisión. El abandono de la soberanía ha sido muy duro, y eso la sociedad lo factura de alguna manera. Esto creo yo, ¿no? Creo que al mismo tiempo ha sido un gobierno extremadamente porteño-céntrico, y todos mirando en Buenos Aires. De los 24 ministros, 22 eran porteños, y siguen siendo, y miran todo como si la capital federal fuera el eje del mundo, ¿no?, de la Argentina, del mundo. Y no se dan cuenta que más del 90% de los argentinos vivimos fuera de la capital federal. Este también es una cosa que no está explicada, pero que de alguna manera genera un sentimiento de malestar en muchas provincias. Bueno, todas esas cosas van sumando. Súmale que la impunidad del mundo sojero, que es un mundo egoísta, un mundo latifundista, un mundo que no paga impuestos, que no quiere pagar impuestos, ya no digamos las retenciones, ni siquiera pagan los impuestos locales en la provincia de Santa Fe, o en la provincia de Corrientes, o en Entre Ríos. Entonces, esa impunidad es muy fastidiosa. El gobierno no se ha atrevido a tocar nada, no nada, ni siquiera Hoy está todo congelado, pero la cosa sigue igual. Hay más de 50 puertos en el río Paraná, de los cuales más de la mitad son puertos clandestinos. En este momento ayer fíjese en los periódicos del interior, fíjese en los portales, y ayer en el Soberbio, en Misiones, hubo un operativo, agarrar una cantidad de camiones contrabandeando soja. Digo, hay mucha diversidad, y los bolsales se dan cuenta de esto, no tienen la menor idea. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas que enfrentamos, porque luego la sociedad está molesta, está enojada, y bueno, y por hacer voto castigo a un gobierno se dispara un balazo en los pies. Por eso yo creo que hay que tener mucha conciencia en esto, y hay que ayudar a la gente a pensar. Yo espero que mis columnas o mis palabras contribuyan, pero yo soy un granito de arena. Yo digo, no es determinante de absolutamente nada. Por suerte habemos mucha gente muy capaz, mucho más capaz que yo, mucho más preparada, que a través de las radios, a través de columnas en los periódicos, a través de Twitter, de distintas redes, señalan esto mismo. Así que bueno, a lo mejor sirve y logramos. Mire, lo que quisiera decir es que yo estoy convencido, y creo que los números siempre han mostrado que si es por votos, por votos genuinos, el Frente de Todos tiene que ganar por mucho más de lo que ganó en diciembre del 19, donde había un voto. Yo personalmente siempre fui de los que creí yo que hacia el que hubo alguna forma de fraude, que simplemente a Cambiemos no le alcanzó el fraude que hicieron, y por eso ganó por menos de lo que se esperaba ganar. Pero ese es otro tema en materia opinable, y esta es simplemente mi opinión y no es vinculante a nada ni pretende ser la verdad, pero yo parto de mi análisis, parte de ahí. Es decir, yo sigo pensando que el caudal electoral de la derecha de la Argentina no es todo lo grande que está pareciendo, para nada. Yo no creo que la Argentina sea un pueblo fascista, ni crea que sea un pueblo derechizado y demás. Sí es cierto que tiene desilusiones, que hay molestia, que hay errores de gobierno nacional y de varios gobiernos provinciales, que también son incomables. Es decir,
claro, y una izquierda, Menfo, que sigue acompañando a la derecha, o siéndole funcional.
Bueno,
a la derecha.
La izquierda siempre funciona a la derecha, la izquierda argentina, desgraciadamente, porque, a ver, yo tengo mucha gente que amiga y querida en la izquierda, yo he militado en la izquierda, la conozco bien. Mire, en la izquierda hay un problema central y fundamental, y es que la izquierda es muy antiperonista. Y esto viene desde que se los años 40, desde que se aliaron con el Free Raven. Cuando eran Braden, no pensaban, estuvieron con Braden, ya en el 46. Esto fue el Partido Comunista, Partido Socialista, toda la socialdemocracia. Entonces, todos estaban en contra. Pero, y ese antiperonismo les ha causado mucho daño a ellos y al país, desgraciadamente, y hay muy poca gente que se da cuenta. Y ahora que hay una digamos que sería un buen momento para la izquierda argentina, mientras sigan con esa obsesión antiperonista, que en definitiva es antipopular, y bueno, no van a ir ganando. Mira, hoy tienen 3 diputados, póngale que pueden llegar a tener 4, a lo mejor en un curso de 50 o 60 años pueden llegar a tener 10 diputados. Bueno, si están contentos con eso, de ellos, pero después terminan siempre votando todas las leyes por abstención o por votación, son todo lo que quiere la derecha. Y bueno, si la autocrítica no les encanta, no la quieren practicar, y bueno, el problema de esos partidos, ¿qué quiere que le diga?
Claro, pero el antiperonismo que llevan encima es más fuerte que ellos, me parece.
Más yo fuerte. Creo que sí, absolutamente. Además es maligno el antiperonismo, porque fíjese que también esta gente que se llama Junto por el Cambio, que en realidad no, ese cambio es horroroso que propone, pero bueno, también ellos están enfermos antiperonismo. Es una cosa muy 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 tremenda. Yo escribí un artículo hoy en el que yo recuerdo la Argentina que teníamos, y bueno, parece que eso no tiene significado. No sé, gente que hoy no tiene ni para pagar un viaje en tren, y lo que tuvo en materia de transporte en la Argentina, en materia de servicios. Bueno, eso, la desmemoria, se sabe que en política, y no solo en la Argentina, la desmemoria en la política siempre es un factor nocivo. Esto pasa para la historia norteamericana, para la historia de España, para la historia de Rusia, de China y del país que usted quiera. En todos los países hay siempre la misma cuestión y se dice la desmemoria de los pueblos. Bueno, y la desmemoria es una forma de cambiar fácil, porque el voto suele ser también digamos un derecho que muchas veces se expresa en forma emocional, en forma temperamental, y de repente una extrema ilusión o una extrema desilusión pueden determinar una elección, que es lo que ha venido pasando en la Argentina, puede volver a pasar en los mismos días.
Sí, hay dos cuestiones. Por un lado, que el gobierno de Alberto Fernández no ha cumplido exactamente, creo que estuvo lejos de cumplir con lo que había prometido, lo que se había hablado en el 2019. Por allí se puede decir que no, en muchos aspectos no pareció un gobierno peronista, un gobierno nacional y popular. Y por otro lado, la izquierda de la que estamos hablando, la que estás analizando, Menfo, que se supone que representa, según dicen ellos, a los sectores que más han sufrido y más han sido afectados por las políticas neoliberales.
Bueno, los sectores más sufridos de la Argentina, los sectores populares, son muy mayoritariamente peronistas. Puede ser que también hay muchos sectores que ha penetrado un pensamiento de izquierda, que no me parece mal, me parece interesante, me parece bien, porque es reivindicatorio, y todo lo que sea reivindicatorio de derechos, a mí en principio me parece saludable. Pero bueno, lo demás son estrategias más de tipo, si se quiere, superestructural, digamos, son estrategias dirigenciales. Vamos a tal lado, vamos a tal otro. Yo creo que ahí están los errores. Yo creo que el error no está en el pueblo mismo, en la gente misma cuando va a votar. Mucha gente, toda la gente consulta su voto con alguien, lo consulta con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de laburo, si es que tienen laburo. Y con los dirigentes de los que más o menos se deposita una esperanza. Yo creo que eso es lo que está pasando. Me parece que es un problema más dirigencial que de base en ese sentido. La base, lo que están haciendo es, lo que están padeciendo es el sufrimiento de que no hay dinero que alcance, de que hay hambre, de que, y es, el hambre es, eso es muy ofensiva, es muy indignante, además en un país como el nuestro. Uh-huh. En la Argentina tengamos tantos niveles de hambre, es realmente un contrasentido, casi diría, a la lógica pura. Y esto genera mucha bronca. A usted le debe causar rabia, y a mí también.
Sí.
Más allá de que usted a lo mejor come y usted puede definir su voto más serenamente. Pero si usted está con hambre, si un chico está en patas, se pisa encima, no tiene, ya no digamos papel higiénico, no. No tienen nada, les llueve encima, se le entra agua por la tapera, se le inunda la zanja de barrio, y bueno, ¿y cómo no va a estar como está? Está furioso.
Claro. Hay para algunos, Menfo, quizá no sea tan importante, pero particularmente considero que sí, y más teniendo en cuenta la manera que se ha manejado, que ya sabemos, los medios hegemónicos, de qué manera han realizado la campaña, con una violencia y un odio brutal, con muchas mentiras y demás. Pero esto no es nuevo, han ido operando durante prácticamente desde que asumió el gobierno de Fernández. ¿Ha faltado una política oficial de comunicación realmente importante y eficiente para contrarrestar, o por lo menos para intentar contrarrestar un poco esto?
Sin ninguna duda. Mire, yo lo he dicho ya en varios artículos, he señalado muchas veces y lo vuelvo a señalar. El pecado mayor que cometió el gobierno de Alberto Fernández, pecado mayor, es la comunicación. O en todo caso, la incomunicación. Es decir, la verdad es que fue, uno podría decir, bueno, fue una estupidez lo que hicieron, que no tiene sentido. Otro podría decir, bueno, lo hicieron por miedo. Lo hicieron por un chantaje económico que les hacen los poderes concentrados. Y bueno, yo no lo sé, pero lo hicieron. El pueblo argentino está pésimamente, está desinformado. Y el gobierno es responsable de eso, porque no puso límite a la mentira. No puso límite a la concentración. En este momento el pool el del señor Magneto, que tiene más de 350 emisoras, 350 emisoras en todo el país, que está de radio, de televisión, repetidoras, etcétera, 350. Y lo único que tiene el Estado bueno y que se maneja bien es Radio Nacional, 49 emisoras en todo el país, y hacen lo que pueden los muchachos. La verdad es el mejor sistema, pero bueno, se llega a donde llega. La TDA la tienen para prácticamente, ya se la entregaron a Magneto, porque ya es de ellos. Lo que antes era una grilla democrática, ahora es una grilla que repite lo que la repetición paga, la televisión paga. O sea, es exactamente lo mismo, con lo cual es una pérdida tremenda. Y el gobierno tiene comunicación, tiene el papelón que fue este señor, ¿cómo se llama? Biondi. Sí, después se descubrió que era un macrista infiltrado, lo tuvieron 2 años ahí al lado, y era el vocero presidencial y no hablaba, ¿no? Era mudo, nadie le conoció la voz al sí. Vocero presidencial,
claro, no solo no hablaba, sino que operaba contra el gobierno,
y además de eso. Y ahora, bueno, dicen que ahora hay más manos, está Gabriela Cerruti, que es una militante reconocida, es una comunicadora reconocida, pero bueno, hace un mes que está ahí, estamos esperando a ver qué hace, qué dice, porque a lo mejor ni siquiera depende de ella, es un mandato que tiene el gobierno, lo cual sería gravísimo, pero no lo sé, es una conjetura.
Bien, una última preguntita, Menfo, sabemos que tiene otras actividades, como para cerrar la nota. ¿Usted considera que la democracia y la paz en nuestro país está en este momento en peligro?
Sería demasiado alarmista decir que estamos en peligro. Lo que sí creo que ha habido un proceso de deterioro de la democracia, el sentimiento del orgullo de la democracia, de la responsabilidad de la democracia, porque la democracia es todo eso. La democracia es compromiso, es orgullo, es trabajo, es cuidado, todo eso se ha debilitado mucho. Y a la par vemos que aparecen tipos que son violentos, verbales, gritones, provocadores, mentirosos, que provocan de alguna manera evocan a Adolfo Hitler, ¿no? Usted ve a estos señores en la tele, ¿no? Parecen a Adolfo Hitler en 1931-32, y después vino el 33, que fue la noche de los cristales, que fue donde empieza verdaderamente el nazismo, y después empieza un proceso en el 36 que es espantoso, y a partir de ahí, después en la guerra mundial, y se masacraron 60 millones de personas. Entonces yo no digo que esto se va a repetir así en Argentina, pero la historia sirve para algo. Uno tiene que saber leer la historia y decir que esto es peligroso porque va por este lado. Bueno, en este sentido creo que hay un crecimiento de la intolerancia, de la violencia verbal, que es muy peligroso. Después yo creo que nuestra democracia es lo suficientemente fuerte para contener eso, pero bueno, al mismo tiempo, para contener eso, ¿qué necesita una democracia para frenar todo eso? ¿Qué necesita? Necesita un sistema judicial que funcione, y lo peor que tiene la Argentina hoy es el sistema judicial,
y sin una reforma. Entonces, que se vislumbre realmente.
Bueno, pero para hacer una gran reforma de la justicia tendría que hacer una reforma constitucional. Entonces es muy difícil todo. ¿Y cuándo va a ser una reforma constitucional o una reforma judicial? En este momento, con el auge de la ultraderecha y de la intemperancia y de la violencia verbal, muy delicado. O sea que yo creo que en ese sentido estamos en peligro. Todas estas cosas apuntan a formas peligrosas de evolución. Yo creo que no hay que asustarse, no hay que alarmar a nadie, pero tenemos que estar alerta. Yo soy un ciudadano que estoy alerta a través de mis escritos, la humilde palabra que yo puedo tener, de como esta oportunidad que usted me da, bueno, es decir estas cosas, hay que tener cuidado. Tenemos que cuidar la democracia argentina, es un bebé que hay que seguir cuidándolo.
Claro, Menfo, con relación a lo que usted decía de sectores fascistas y demás, usted conoce muy bien lo que está pasando en esta provincia con las comunidades mapuches y los reclamos de territorios ancestrales. Y eso preocupa, ¿por qué? Preocupa mucho por los derechos que no se respetan, leyes que tampoco se respetan, por lo menos por parte del gobierno provincial, sino también el apoyo de la derecha en su conjunto a nivel nacional. Se ha llegado hasta pedir la formación de unidades antiterroristas acá en la provincia de Río Negro.
Bueno, eso es parte del delirio y del peligro de esta gente, ¿no? Entendiendo que el problema de la incorporación y aceptación de la sociedad, de su multiculturalidad, de su de que todos venimos de pueblos originarios, todos tenemos, no hay argentino o argentina prácticamente que no tenga sangre aborigen, de la que debemos estar orgullosos en vez de enojados. Pero es muy difícil, hay sectores que son muy racistas, hay sectores que son muy necios, muy son estos violentos, bueno, y a ellos es muy difícil explicarles desde la razón, porque en realidad lo que les interesa son los negocios, y en realidad ni siquiera les preocupan los mapuches o los wichí en Formosa y en el Chaco, o los diaguitas en Córdoba, o los collas en Jujuy, o los quechua en Santiago de Cielo. Mire, la Argentina tiene, creo que son 16 etnias, que son las etnias originarias, que fueron los dueños de este país. Bueno, no son solo los mapuches, son 16 etnias. ¿Y por qué algunas tienen más ruido, más sonoridad que otras? Porque hay detrás intereses inmobiliarios. Y los intereses inmobiliarios son los que mueven a este partido que se llama Cambiemos, que se llama Juntos por el Cambio. Mire usted la ciudad de Buenos Aires, donde yo hoy lo digo en mi artículo, yo hablo de la rata inmobiliaria, porque en realidad todo lo que le interesa es desplazar pueblos, desplazar lugares para grandes emprendimientos inmobiliarios. Es decir, si por ello fuera, harían 50 Puerto Madero en distintos lugares del país, que serían maravillosos y lindos para vivir, donde vivirían ellos custodiados por tanque de guerra. Y bueno, así es el modelo que quieren. Entonces, en ese contexto hay que poner el problema del pueblo mapuche. El pueblo mapuche, que es uno de los pueblos más vigorosos, más históricamente destacados por su cultura, por sus emprendimientos, su forma de vida, su comida, su espiritualidad, su música. Hay un montón de factores que son importantísimos y que hacen a una cultura bastante más evolucionada que la de otros pueblos originarios, como pueden ser los enviados en Misiones, o pueden ser los wichí en determinados sectores del Chaco Salteño, que están bastante más atrasados, pero que de todos modos tienen sus formas culturales, que están vivas, que están activas, que son importantes. Y bueno, y todo esto a lo mejor no les está llegando todavía el emprendimiento inmobiliario como está llegando a la Patagonia, porque en realidad lo que quieren es esto. Y si, es decir, son racistas, pero no son racistas selectivos estos tipos. Y son racistas selectivos porque lo que quieren es quedarse con esa tierra para que vengan los Joe Louis o los Benetton o hacer negocios con ellos. Es patético, pero eso sí. Y por ahí en otras culturas no se nota tanto, porque bueno, todavía ya les está llegando, digamos, la frontera sojera, el desmonte está afectando acá en el Chaco, ya empieza a haber problemas serios. Yo los anticipé y los escribí hace tiempo. El problema de los pueblos Mocoich, Com y Wichí en el Chaco, ¿hoy cuál es? Que le están cortando los árboles, le liquidan los quebrachos. ¿Y por qué le liquidan los quebrachos? Porque entonces crece la frontera sojera. ¿Y qué produce esto? Que si no hay monte, los aborígenes tienen que irse. ¿Y a dónde se van? A la Villa Miseria de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, o incluso las de Gran Buenos Aires. Y bueno, y como no tiene el grado de organización que sí tienen los hermanos mapuches del sur, la verdad es que en un sentido la pasan peor, porque simplemente tienen que irse. No es que se quedan a resistir. No hay ninguna posibilidad de que una comunidad com o wiki se quede a resistir porque vienen las topadoras y le cortan los árboles. Bueno, este es el país que tenemos, amigos. Es muy complejo. Entonces, avanzar con esto. En democracia es muy complejo, requiere mucha paciencia, requiere cultura, requiere humanismo, y esto es muy difícil en un mundo como el que está hoy, ¿no? Donde la mentira es lo que es la regla. Por eso, como usted señalaba en una pregunta hace un rato, el problema central, fundamental de la Argentina es el problema de que nuestro gobierno entregó o no maneja o no sabe la comunicación, y es un problema gravísimo.
Mempo, le agradecemos muchísimo su tiempo para Antena Libre,
¿eh? Bueno, muy bien, buenos días, que lo pase muy bien. Gracias, bien, por llamarme.
Igualmente, gracias. Bien, interesante charla con el periodista, docente y escritor Mempo Giardinelli, aquí en la mañana de Entre Barbas.